Ante todo, quiero dar las gracias a los promotores y organizadores de esta jornada por la iniciativa, por los contenidos en los que se va a desarrollar y sobre los que se va a debatir, porque son, como es posible ver y detectar, del máximo interés para las empresas, para la sociedad y para los que aquí nos congregamos, que somos los profesionales del mundo de la justicia y del derecho. La verdad es que el repertorio de los delitos que pueden cometer las personas jurídicas y que se relacionan con la corrupción constituyen la delincuencia más grave o una parte de la delincuencia más grave a la que nos enfrentamos. Porque la corrupción es un fenómeno, como todos sabemos, devastador, que ataca el sistema económico y también el sistema democrático en su conjunto y en sus valores. Al sistema económico lo ataca porque introduce en el mismo enormes factores de desestabilización. Fundamentalmente, el coste añadido sobre bienes y servicios que finalmente acaba siempre repercutiendo en el consumidor. Y también la desconfianza de los operadores. Pero en el sistema político introduce también elementos distorsionadores, genera desafección hacia las instituciones y también genera la posibilidad de elaborar pretextos para el incumplimiento de las normas o la deslegitimación de las estructuras políticas. Por lo tanto, toda la lucha y todos los esfuerzos contra este fenómeno y contra sus diversas manifestaciones son pocos y toda la sociedad debe estar implicada. Lógicamente, también las empresas, las personas jurídicas, que como sabemos pueden cometer también delitos. Y en este sentido, creo que es importante las iniciativas para la prevención de estos delitos, para la génesis de una cultura que nos sitúe ante una mayor ética y ante un comportamiento ético de las empresas diferente, ¿no? Diferente. Porque es verdad que las estrategias fraudulentas o las políticas fraudulentas dentro en el seno empresarial pueden generar beneficios a corto plazo, pero a medio y a largo plazo son un entorpecimiento para el desarrollo empresarial y para el desarrollo económico. Por lo tanto, las estrategias corruptas, las estrategias fraudulentas son equivocadas y combatirlas, incluso prevenirlas, es siempre un acierto, porque por el contrario, una política empresarial ajustada a la ética, una política empresarial limpia y correcta, es una garantía de crecimiento a medio y largo plazo. Genera oportunidades económicas, legales y competitivas y hace que ese desarrollo empresarial sea sostenible. Lamentablemente lo hemos visto hace poco, hace ya meses, en el ámbito internacional, con cómo puede, y me hablo del caso Volkswagen, que sería un ejemplo que podríamos comentar, cómo pueden unas estrategias fraudulentas o ser equivocadas, acabar con una empresa, acabar con un prestigio, con un sector, y hasta incluso comprometer el prestigio o la fiabilidad de una nación, ¿no? Por lo tanto, en este terreno y en este ámbito, las empresas, elaborando sus propios códigos de comportamiento, elaborando sus propios códigos de actuación, de gestión de riesgos y de gestión de la organización, pueden, en definitiva, cooperar con los poderes públicos, con la sociedad entera, para mejorar el comportamiento, su propio comportamiento y el comportamiento empresarial. Y los programas de compliance en este ámbito ilustran de hasta qué punto las empresas pueden colaborar con los poderes públicos mejorando su propia organización, siempre que se comprometan a asumir responsabilidades y a compartirlas en la lucha contra la corrupción. Creo que desde cualquier perspectiva todos comprenderemos, estaremos de acuerdo en que es mucho más útil la prevención que la represión y precisamente en este ámbito es en el que se desarrollan los programas de compliance, sobre todo los que están más efectivos y los que se dirigen fundamentalmente a la prevención a través de los valores más que a la prevención a través de la vigilancia. Mi presencia en este acto quizá está para todos justificada por la relevancia de los programas de compliance en cuanto a la exoneración o la atenuación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Pero creo, y esto debe quedar muy claro, que no existe un compliance exclusivamente penal. Incluso más, yo diría, que la finalidad de los programas de compliance, de los programas de cumplimiento, no es exonerar a la persona jurídica de sus responsabilidades penales, sino la finalidad real y objetiva es la de mejorar el comportamiento ético, el impregnar de ética el comportamiento de las empresas. Y solo así tiene sentido ese programa para adecuar la actuación de las empresas, para prevenir la adecuación de las empresas, no solamente a la legislación penal, también a la mercantil y a la civil a la que deben ajustarse. Por eso, desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista del análisis del derecho comparado, se puede constatar que los programas de compliance basados en los valores son más eficaces que aquellos que se basan, como decía antes, en la vigilancia. Y, por lo tanto, debemos incidir más en aquellos programas de compliance que se basan más en valores, ¿no? La Fiscalía y el legislador, antes que nosotros, el legislador ha dado un gran paso en cuanto a declarar la confianza en la efectividad de estos programas, ¿no? Porque en el año 2010, cuando se reformó el Código Penal para instaurar en nuestro sistema la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se incorporaba también como criterio o como, sí, un mecanismo de posible atenuación de la responsabilidad penal declarada de las personas jurídicas, la existencia de estos programas. Ahora el legislador da un paso más en la reforma del 2015 y establece la posibilidad de una exoneración total de la responsabilidad, si bien es verdad, en función de unos presupuestos de estos previos programas de cumplimiento. En la misma línea, o en una línea muy parecida, el ya famoso programático principio general del Holder Memo, que el Departamento de Estados Unidos de América dirigió a todos los fiscales en 1999, declaraba muy tajantemente cómo esta responsabilidad penal de las personas jurídicas y la posibilidad de su procesamiento pone a los poderes públicos en disposición de actuar, en disposición de formar parte activa en la mejora de la política y de la cultura empresarial y corporativa de nuestro tejido empresarial. Y también les permite la posibilidad de prevenir, descubrir, investigar y sancionar los delitos y la delincuencia de cuello blanco, ¿no? Por eso también la Fiscalía General del Estado, que somos conscientes del interés que estas cuestiones suscitan, hemos trabajado incluso antes de la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal, en un borrador de circular sobre las nuevas pautas o los nuevos criterios legales de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sobre los presupuestos de esta responsabilidad penal y sobre cada uno de los enunciados del nuevo artículo 31 bis. No solamente pretendemos dar pautas a los fiscales para unificar la actuación de los fiscales de toda España en este terreno, aunque por supuesto será una circular y se dirige a los fiscales que son sus destinatarios principales. Pero siendo conscientes del interés que suscita esta materia en el ámbito empresarial, jurídico, pues pondremos muy buen cuidado, y estamos haciéndolo, en delimitar claramente cuáles son los presupuestos y los requisitos de efectividad a la hora de exonerar o atenuar la responsabilidad penal de las personas jurídicas de los programas de compliance, porque creemos que no todo programa puede servir para exonerar de responsabilidad penal a la persona jurídica que lo haya elaborado o lo haya adquirido, muchas veces copiado, a veces miméticamente, con la finalidad de exhibirlo cuando sea necesario. Al contrario, creemos que los programas de compliance efectivos, serios y, por lo tanto, relevantes desde el punto de vista penal, tienen que ser aquellos que no solamente persiguen ese objetivo, aunque desde luego este pueda ser una consecuencia, sino que se hayan elaborado y estén funcionando para impregnar a toda la empresa, desde la cúspide hasta el último empleado, de los criterios éticos en la gestión. En la gestión, fundamentalmente, en la forma de generar la voluntad de la persona jurídica, en los procedimientos de toma de decisiones y también impregnar todos los criterios éticos en la forma de control y de gestión de los riesgos, porque los riesgos existen, pero pueden ser controlados y gestionados, y ello debe hacerse mediante los criterios éticos y mediante los principios de actuación correcta y ajustada a pautas de no solo jurídicas, sino también éticas en el actuar empresarial. Estos son los programas que la Fiscalía va a dar relevancia a la hora de apreciar plantear la posible exoneración de la responsabilidad penal. Y no otros, porque en esta materia, desde luego, la elaboración conforme al check de Vox no puede tener resultado. No podemos aplicar programas de compliance tipo con independencia o que se hayan elaborado con independencia del tamaño de la empresa, de los clientes que tenga, del mercado al que se dirija o del sector en el que opere, sino deben ser ajustados a cada tipo de empresa y a cada tipo de organización. Creemos también muy importante en ellos la delimitación clara de la promoción, la selección y sobre todo la promoción de los directivos y de la toma de sus decisiones, tanto directas como las que se refieren al control y a la vigilancia, lógicamente, de los empleados y subordinados. En definitiva, no puedo anticipar los criterios de la circular porque, aunque el borrador está ultimado, está siendo ahora sometido al estudio por parte de los fiscales de sala, y la reunión de fiscales de sala para recibir sus sugerencias será el día 16 de diciembre. Por lo tanto, creo que en breves días, con las sugerencias de los fiscales de sala, podremos dictar la circular y esperemos que sea útil no solamente para unificar los criterios de todos los fiscales de España, sino también útil para los profesionales de la justicia. En definitiva, termino felicitando una vez más a los promotores y organizadores de este encuentro por el tema, por la selección de los temas y también por la selección de los ponentes. Habida cuenta de la altura intelectual y la talla jurídica de todos los que van a intervenir en esta jornada, estoy convencida de que se suscitarán ideas, se convocará el debate y la crítica. Y, por lo tanto, que estoy convencida de que sucederán cosas, porque, como dice Nietzsche, las más grandes ideas son los más grandes acontecimientos, así que estoy segura de que esta jornada será también un gran acontecimiento. Repito una vez más que debe ser constante, común y coordinado el compromiso de toda la sociedad para erradicar la corrupción, para minimizarla, para, en definitiva, erradicarla. Que todos, fundamentalmente la Fiscalía, pero todos, también las empresas y también y sobre todo los profesionales del mundo de la justicia y del derecho, debemos estar comprometidos en esta causa. Así que, nada más y muchas gracias.